Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel. Este es nuestro podcast ya número 22. Y vamos a comentar, como hacemos siempre, unas pocas noticias relacionadas con el universo cinematográfico y televisivo de Marvel. Y luego analizar a fondo el quinto episodio de Loki, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Raquel Pérez. ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de veros.
Y a Israel Vicente, ¿qué tal?
Hola, vuestra variante favorita ha vuelto.
Un abrazo a Mariejo, que no ha podido estar esta semana. Y empezamos ya una vez más con las novedades que nos ha dejado esta semana de actualidad marvelita. Raquel, ¿tú qué destacas en las noticias?
Bueno, yo empiezo con el drama de la semana. O sea, Robert Downey Jr. ha dejado de seguir a todos los compañeros de Marvel en Instagram. Entonces, el martes cundió el pánico porque justo acabábamos de superar todo lo de Supernatural y que Jensen Ackles y Jared Padapada no fueran tan amigos como parecía, pero que no cunda, o sea, que no cunda el pánico, ¿vale? Que parece que la amistad de Downey Jr. con sus compis de Marvel no tiene por qué estar en peligro. En Twitter, de hecho, todavía lo sigue, pero parece que su Instagram pues ahora se va a orientar por un camino menos personal, que ahora solo sigue 43 cuentas, la gente tiene mucho tiempo libre y se pone a contar estas cosas, y ninguna es de actores. Posiblemente el cambio haya tenido más que ver con que las redes del actor, que no le deben gustar mucho estas cosas, hasta ahora las llevaba su asistente y amigo Jimmy Rich, que recordaréis que murió hace poco, y ahora debido a esto, parece ser que las gestiona su manager y de ahí el cambio de header en Twitter con el nuevo proyecto y de este pequeño tsunami a la hora de seguir cuentas en Instagram.
Downey Jr., que el pobre, perdón Antonio, que,
sí,
que
dime,
no, para,
dime,
no paran Downey Jr. para asustos porque anoche falleció su padre, el señor Downey Senior.
Es verdad.
Con lo cual está, vamos, su amigo Jimmy Reed, su padre, tiene que estar ahora mismo para el corazón este de quitárselo y guardarlo otra vez, el pobre.
Sí, bueno. Pobrecito.
Pues sí, qué pena. Decía que tú nos traes, Israel, otra vez spoilers a través de muñecos, ¿no? Que ya no lo trajiste, sí, también cuando estábamos aquí todavía con Falco y el Soldado de Invierno.
Sí, soy así de mala persona. Lo que pasa es que esta vez no te lo he mandado directamente. El que quiera entrar...
te lo agradezco.
El que quiera entrar, que lo vea, ¿no? En un artículo que ha sacado Marvel, pues han lanzado toda la línea de juguetes de la nueva película de Spider-Man, No Way Home, en la que pues tanto los Funkos como los Marvel Legends han salido, ¿no? Las primeras imágenes de cómo va a vestir Spider-Man, pero es que ya no es solo cómo va a vestir, es que han revelado los trajes que va a llevar Spider-Man. De hecho, uno de ellos es muy parecido a algo relacionado con Killmonger, ¿no? O por lo menos viéndolo, me ha parecido algo parecido al traje que llevaba Eric Killmonger. Y bueno, también se ve a Jameson, el muñequito de Jonah Jameson, y se ve el muñeco del Doctor Extraño. Incluso en los Funko podemos ver al Doctor Extraño vestido un poco como de calle con la túnica. Entonces es como si había, bueno, se estaba confirmado que el Doctor Extraño iba a salir en Spider-Man No Way Home. Esto ya lo confirma definitivamente, totalmente.
Pues yo traigo otro muñecajo que también revela pistas sobre la trama de una historia futura de Marvel. En este caso, What If, la antología animada que está por salir, que iba a explorar como caminos paralelos, ahora que estamos también con estas líneas temporales alternativas, aquí viendo Loki. Y se ha filtrado, en este caso, el aspecto de un Funko Pop de Killmonger, justo lo que tú mencionabas, el villano de Black Panther que interpretaba Michael B. Jordan, que viene citado en la caja del muñeco como King Killmonger o Rey Killmonger, y lleva una cabeza de Ultron en la mano. Ya habíamos visto en el tráiler de What If que parecía que una de esas historias iba a ser que como T'Challa, el Black Panther de pequeñito, se iba al espacio y se convertía en Star-Lord y era él el líder de los Guardianes de la Galaxia en lugar de Peter Quill. Queda por saber si esa historia tendrá algo que ver con este muñeco que hemos visto, porque si el rey es Killmonger, también da que pensar por qué no heredó el cargo T'Challa, el hijo de T'Chaka, que es el hombre que murió en Civil War, y si no estaba él para que fuera Killmonger quien sucediera en el trono al rey de Wakanda. A lo mejor era porque estaba en el espacio, que es una muy buena excusa. Sobre la cabeza de Ultron que lleva en la mano el muñeco, ya había un rumor de que uno de los episodios iba a estar ambientado en un mundo posterior a una hipotética derrota de los Vengadores en la batalla que habíamos visto en la era de Ultron. De nuevo, si todo esto se cuenta junto, es decir, el mundo post-Ultron, que T'Challa es guardián de la galaxia, que Killmonger se ha convertido en rey de Wakanda, quizá podría significar o que los episodios van a ser larguísimos o que no son independientes, o no todos, como nos habían dicho o nos habían hecho creer. Está por ver, no queda demasiado para que se estrene esta antología. Y repasadas las noticias, entramos ya a analizar el quinto episodio de Loki, la serie de Disney Plus, que ha sido ya el penúltimo. Ya solo nos queda el de la semana que viene y cerramos esta aventura de Tom Hiddleston. Todo lo que digamos a partir de ahora, por supuesto, incluye spoilers. Hago un resumen rapidito. Loki, el nuestro, estábamos comentando antes, Sylvie también es Loki, realmente. Le podríamos decir Loki, pero bueno. Nuestro Loki hace migas con el resto de Lokis, con esas copias que se había encontrado en ese mundo derruido al final del episodio anterior. Descubrimos que el sitio se llama El Vacío o The Void, que es un vertedero donde la TVA tira las dimensiones paralelas que supuestamente reseteaba, o eso creían sus empleados. Y ya por estar muy próximo al final del tiempo en sí mismo y tener una especie de monstruo tormenta que lo engulle todo y que va pululando por ahí, este vacío, este void es tierra de nadie. Nada de lo que pase en él puede crear un evento Nexus o una desviación temporal, y por lo tanto aquello es un guirigay en el que todo el mundo hace lo que le da la gana. Varias decenas de versiones alternativas de Loki después, los protagonistas se reencuentran, Sylvie, suicidio mediante, en el vacío, en este void, y acaban dando con la manera de atravesar a ese monstruo tormenta para alcanzar ya por fin a los Timekeepers. Esperamos que ya para el sexto episodio les podamos ver la cara, en singular o en plural. Habrá que descubrirlo.
Me huele en singular.
Sí, hemos regresado al tema del libre albedrío, ¿creéis vosotros? ¿Vuelve a ser otra vez como esa idea central de la serie o no del todo?
¿Te lanzas tú,
Raquel,
o me lanzas
Raquel
yo?
O Raquel, Israel?
Raquel, a Raquel, que la he visto yo más.
Me ve siempre. Yo no sé si tanto el libre albedrío como concepto tal cual, sino más bien como pelearse contra el destino, ¿no? O sea, yo lo que sí que he visto es que la serie sí que establece que Loki tiene un destino establecido por quien sea que esté detrás de la OVT, que es perder, básicamente, para que otros sean la mejor versión de sí mismos. Pero en realidad lo que al final identifica a Loki o el rasgo que queda como definitorio de Loki no es perder, sino el negarse a ser quien le están diciendo que tiene que ser, ¿no? En Asgard le decían que tenía que ser el segundón y no le da la gana. En la OVT le dicen que tiene que ser un funcionario y tampoco le da la gana. Y es algo que tienen en común todas las versiones que van sacando de Loki. Entonces, yo no sé si es el tema de la serie, pero al menos es el tema del episodio, porque yo el tema de la serie todavía lo tengo por determinar.
Israel, ¿a ti qué te parece?
Yo fíjate que voy más por el cambio en la personalidad de Loki, cómo va evolucionando él. Y lo vemos en el old Loki, ¿no? En el viejo Loki, cómo cuando él explica, ¿no?, todo lo que le ha sucedido y demás, y además luego, cuando escapan de esa reyerta que tienen, dicen, matamos, asesinamos, apuñalamos, siempre acabamos doblegando a la gente a base de mentiras. ¿Pero para qué? Para perder, porque siempre perdemos, ¿no? Y siempre somos así, o sea. Pero sí está esa chispa de cambio en la personalidad, ¿no? De tener esa pequeña chispita de cambiar, de ser el héroe o de verse reflejado como ese número uno, ¿no? Por delante de su hermano, de Thor, o de ser, es ser el protagonista. Y yo creo que ahí es un poco a lo que quiere jugar la serie, no tanto al libre albedrío o esas cosas, sino a que veamos el cambio que se produce en Loki, bien sea a través del pseudo amor que tiene consigo mismo, porque Sylvie no deja de ser una Loki, como decías, es de creerse en sí mismo o de creer en sí mismo que puede albergar cosas buenas, ¿no? Pese a que haya 400.000 variantes de él, incluso en forma de cocodrilo. Yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco el cambio de su personalidad, en cómo ese Loki de la película de Los Vengadores de 2012 ha tenido ese arco de cambio hasta el Loki que vemos que muere a manos de Thanos.
Sí, fíjate, yo al principio tuve esperanzas de que la cosa fuera como un poco más metanarrativa. Entonces, parecía que había pequeños destellos de que el propio Loki se cuestionaba cuál era su papel en las historias de Marvel, casi, ¿no? Y por qué estoy yo aquí si siempre pierdo, haga lo que haga, si los personajes eran realmente dueños de sus actos y de sus destinos. Y yo por un momento tuve esperanzas de que viéramos Rick y Morty, es una serie que resuelve todos estos dilemas y todos le dan 800 vueltas a lo meta narrativo en un minuto, y encima lo desdeñan como si un chiste malo y pasan a otra cosa. Y yo pensaba que esta serie iba a profundizar en eso, pero se ha quedado un poco más en otras cosas. En el desarrollo del personaje, pero a través de la autoparodia, sin llegar a ser tan reflexiva sobre cómo se construye a sí misma como narración. Raquel, no sé si tú eres fan de Doctor Who. Yo es que estaba pensando en Mariajo y vamos, yo es que no soy nada, no tengo ni idea de Doctor Who.
Yo soy muy fan.
Sí, mira, y ves...
Doctor Who 2 abajo o uno arriba.
¿Tú también eres fan, Israel?
No, por eso digo que tú y yo que somos los que no Raquel es la que sí.
Pues Raquel, ¿ves paralelismos entre la serie y Loki?
Sí y no. A ver, el tipo de humor y el cómo se plantea en el viaje en el tiempo sí que es muy Doctor Who, en el sentido de que yo siempre he dicho que Doctor Who en realidad no es ciencia ficción, es fantasía, es un cuento, y entonces la lógica no aplica. De hecho, a mi novio le pone muy nervioso Doctor Who porque él es muy de Asimov y reglas. Entonces, claro, ponerle a ver a David Tennant haciendo lo que le da la gana, pues no. En ese sentido de la parodia, de que al final sabes que va a haber una solución mágica que igual va a invalidar todo lo que te han contado antes, es muy Doctor Who. Y en el tipo de sentido de humor absurdo, también. Más allá de eso, es que yo creo que Doctor Who sí que tiene un trasfondo y sí que quiere contar algo dentro de toda la locura que hay, que no sé si los veis, mira qué majos. Sí que tiene claro lo que quiere contar y cuál es el mensaje que quiere contar. Y yo esa sensación con Loki es que no la estoy teniendo. O sea, es un viaje súper entretenido, no me estoy aburriendo para nada, pero tengo la sensación de que si quitas los hechizos y todo lo demás, que está muy bien, o sea, no o sea, venimos a ver Marvel, no venimos a ver el cuento de la criada. Así.
Total.
Y lo digo como a alguien que le gusta mucho Marvel, pero... Que no hay nada debajo, que son todos fuegos artificiales, pero debajo no noto nada, cuando en Doctor Who sí que lo hago, ¿no? Pues yo creo que esa es la diferencia principal.
Pero un viaje entretenido y... Sí, dime, Israel.
Que digo que no creéis que tal vez se le está pidiendo a Loki o se le está pidiendo a veces a las series de Marvel algo más profundo de lo que realmente son. Yo creo que en este caso Loki es una serie que es entretenida, que es divertida, que le pedimos mayor profundidad en la exploración del personaje, de sus sentimientos y demás, cuando al final yo creo que Loki no es más que, y si va por donde puede que vaya o encaminada, que es a la hora de presentar un posible nuevo malo de una nueva fase, es un medio para un fin. ¿no? No es algo que yo que sé, que como dices, ¿no? Que sea fundación, que sea algo que necesita de sus reglas, historias. Son artificios, es que es magia, es Loki, ¿no? Yo creo que, y esta es mi opinión, la estoy disfrutando precisamente por eso, porque no la estoy viendo con esa ímpetu de que me tengan que explicar qué es el espacio-tiempo, qué es lo que va a pasar, sino que es un producto más de Disney, entretenido y para pasar el rato.
Pero y espectacular, ¿puedo? Además, ¿no? Yo creo que...
Sí, sí, totalmente.
Tiene los mejores efectos especiales que hemos visto en las tres series que llevamos de Marvel Studios en Disney Plus, o por lo menos los más vistosos y los más estrafalarios y tal. Uh-huh. ¿No os lo parece?
Mucho croma.
Sí, a ver, yo lo que... Igual es que no... El problema no es tanto que la serie se le pida o... Porque, te lo digo desde ya, yo soy súper simple. O sea, no soy de buscar muchas, pero sí que me pido honestidad cuando me venden las cosas. Entonces, por ejemplo, yo nunca tuve la sensación de que Falcon me estuviese intentando vender más, aunque estuviese haciendo un comentario social. Yo tenía claro desde la promoción que el interés primordial de la serie era que nos lo pasásemos bien con Bucky y con Falcon. Entonces, yo eso es lo que le iba a pedir porque es lo que me estaban ofreciendo desde el principio. Yo la sensación que he tenido con la promoción de Loki, que igual, claro, al final tampoco es tanto culpa de la serie como de cómo te la están vendiendo, pero ¿no tenéis la sensación de que os estaban vendiendo otra cosa, que iba a hablar de otras cosas o que se iba a asemejar más al desarrollo de personajes que se prometía en WandaVision? Porque las han equiparado mucho las dos.
Sí, pero al final es la magia, ¿no? Lo que es el nexo de unión entre...
Sí, pero Tom Hiddleston siempre hablaba, vamos a ver crecer a Loki o vamos a descubrir mucho de Loki o vamos a... No, nos lo vamos a pasar muy bien con Loki. Uh-huh. Y igual si me lo hubieras vendido por la parte de la comedia o porque te vas a reír mucho y te lo vas a pasar muy bien y Loki va a hacer magia y yo estaba aquí con dos pompones... Porque
pero al final Loki es eso,
¿no?
Loki es un poco bufón, o siempre se le ha tenido como el bufón. Además, yo es que cuando hablo de Loki a veces siempre me viene a la cabeza la máscara, la película, y me viene Jim Carrey porque la máscara que utiliza él o la máscara que se pone es la de Loki, el dios nórdico de las locuras, de las travesuras y demás. Entonces yo creo que está un poco más acorde, ¿no? a ese divertimento del personaje de Loki. Creo que como mito, creo que como más como esa parte entretenida, divertida, no tanto al personaje de Marvel. También es cierto que a diferencia de, por ejemplo, del Soldado de Invierno y Falcon y el Soldado de Invierno, aquí estamos hablando de Tom Hiddleston, el caché, la persona, el artista, no es Anthony Mackie, no es Sebastian Stan. Aquí Marvel tiene que meter mucha chicha en cuanto a promoción y en cuanto a vendértelo todo. De hecho, durante los partidos de la Eurocopa te están poniendo anuncios de Loki. O sea, es como... te están metiéndole mucha caña eso. Entonces te está vendiendo... Y Tom Hiddleston, como buen actor británico que es, te va a vender lo que sea. Te va a vender lo que sea de Loki o de su personaje, ¿no? O de la serie. Yo creo que es así. El caché es diferente.
Sí, sin duda todos los temas del marketing y los trailers, las promociones, al final no son culpa de la gente que ha hecho la serie, porque muy probablemente no lo haya hecho ni la misma gente, vaya, no lo habrá montado el mismo montador, nada. Pero a mí sí que me pareció también al principio que Loki parecía apuntar a cosas más complejas, no necesariamente mejores, pero más complejas. Y sí, las dibujaba y yo creo que las ha ido dejando por el camino en favor de los chistes, de lo espectacular, pero no necesariamente relevante o que vaya a tener consecuencias para el resto del universo, y de lo importante, de lo que tenemos que hablar ahora, que es del amor. Porque admitámoslo, Loki y Sylvie son monos. Y yo no quería que se acabara la escena en la que le hace así con la manta esa y se la echa por encima del hombre. Y dice, pero es que aquí está la serie, ¿para qué me has contado todo ese rollo? No veo las caras porque os tengo muy pequeños en la pantalla, pero imagino que estáis poco de acuerdo, ¿no?
Yo es que no lo veo. Sí, me parece bonito, me parece la historia, pero como decía antes, Loki solo puede quedar una persona y es a Loki. Y en este caso lo que pasa es que te la han vendido como una Loki femenina. También es cierto que ¿por qué no ha sido otro Loki o ha sido una versión del propio Tom Hiddleston, ¿no? Ahí es donde entra la facilidad y el blanqueo un poco de Disney, que tenga que ser un personaje femenino, ¿no? ¿Qué pasa? Que es como decía antes, encontramos en la amistad con Mobius, encontramos en el amor que le genera Sylvie ese tal cambio que pueda tener él, porque al fin y al cabo odia a Thor. Él odia a Thor, pero lo quiere mucho más, porque al final no deja ser su hermano, con lo cual Loki tiene sentimientos y se le ven en estas cosas, pero no deja de ser Loki. Yo me espero que cualquier cosa de él, o que el amor sea por el interés, ¿no? Como suele decirse.
Raquel, ¿a ti no te convence tampoco?
Siento mucho dejarte solo en esto. lo siento en el alma. Me parece que ellos dos, como dúo, funcionan muy bien. Sí que me gusta mucho la dinámica que tienen, pero sufro esperando la escena del beso porque no quiero que llegue, porque es como el onanismo. O sea, está muy bien quererse a sí mismo y está muy bien que Loki aprenda a quererse a sí mismo, y así me estoy tomando la trama con Sylvie. Pero hay límites para todo en esta vida, y enamorarte de ti mismo y que se lo digan a Narciso es un problema. Vale. Entonces, ya te digo, son monos, pero no son monos. O sea, son monos si no sabes nada de quién es cada uno. Es que ella en un momento dice, somos el mismo. Si sois el mismo, o sea, Disney, no. Prefiero que me lo leyes con Mobius. Claro.
Es enamorarte de tu reflejo.
Claro, y eso no acaba bien. O sea, una cosa es quererte, que está muy bien, y hay que hacerlo, y hay que aprender. Loki, está muy bien que aprendas a quererte a ti mismo, pero tampoco hay que pasarse. O sea, al punto medio, de verdad, está
como
muy
decía
bien
el cordobés, ¿no? Y en el informal decían quererse a uno mismo, a quererse a uno mucho, ese cuerpo.
Claro.
Más o menos un poco así, ¿no?
Claro, o sea, moderación.
Sí, mira, a lo mejor ahí está de nuevo lo que hablábamos de que no siendo necesariamente mala, ha resultado una serie blandita o que trata las cosas con un poco con pinzas. Y es, fíjate, incluso entrando en el tema de que Loki solo se puede enamorar de sí mismo y que se ha enamorado de alguien que es él en otra dimensión, es cierto que han hecho a Sylvie lo suficientemente diferente, además de hacerla mujer, como muy bien ha apuntado Israel, sí, lo suficientemente distinta, tiene otra personalidad, tiene otra forma de hablar, no es tan incisiva,
que no tiene él. Tiene la valentía
ni tan
que
agresiva,
tiene.
Claro. Es mejor en unas cosas, peor en otras, pero lo suficientemente distinta para que no fuera siniestro, supongo, o rarito, y para que la gente tonta como yo picara y dijera, ay, qué bien que se quieran, aunque sean la misma persona.
Yo creo que en el fondo sí, es como enamorarte de esa imagen idealizada que tienes de ti mismo, de quiero ser más valiente o quiero ser y hacer esto, ¿no? Yo creo que Sylvie también representa un poco esa parte que no vemos de nuestro Loki, ¿no? Que es echa pa'lante. Ella es muy echa pa'lante, cosa que el otro al final te va a engañar y te va a hacer... Yo creo que es eso lo que los diferencia y al final un poco lo que nos están vendiendo, ¿no? Enamorarte de tu yo perfecto, o de enamorarte de la imagen que representas o que proyectas de ti mismo, ¿no? Que tú crees que proyectas.
Hablando de Lokis alternativos, hemos visto bastantes. ¿Habéis tenido un favorito? A algunos no nos ha dado tiempo, o yo creo por lo menos, a cogerle mucho cariño, porque han pasado prácticamente un par de segundos por la pantalla y ya está. Pero ¿habéis decidido un Loki favorito? Y por cierto, ya hemos visto la imagen con la que se... Una de aquellas imágenes, cuando todavía estábamos hablando de Loki sin saber muy bien qué era, se sacaban dos imágenes o tres fotos, y una de ellas era el Loki que al final hemos descubierto que no era el nuestro, que lleva los cuernos como aquí en la frente y que tenía al lado a ese que parece un tipo de los que se colaron en la Casa Blanca en enero. Sí. Y que a todos...
Lo mismo era él.
Por cierto, luego hablamos de eso. Solo yo lo he pensado. Yo pensaba que era una referencia completamente explícita y descarada. ¿A nadie más se lo parece?
Estás quedando solo en muchos temas.
¿De verdad?
No, me lo ha parecido.
No, a mí me ha recordado, pero como no sé si lo grabaron antes, o sea, no tengo claro si esto ya estaba antes o después.
El asalto al Capitolio fue, creo que el día de Reyes, 5 o 6 de enero.
Yo creo que fue en enero, sí. Y es que encima, qué casualidad que está Loki en el medio con una chapa de bota Loki con los colores de Estados Unidos y al lado un tío con una piel de ñu o de yo qué sé.
Bueno, también te digo que es muy de Estados Unidos ese tipo de look. O sea.
Ya, claro, yo lo había dado por hecho instantáneamente. No había caído en que a lo mejor podía no ser. Pero bueno, que habíamos visto esa foto y todos dábamos por hecho que la serie iba a ser Loki viajando por distintos momentos históricos. Loki en Egipto, Loki en Roma, Loki no sé dónde. Y al final ha resultado que no. Pero vaya, que si tenéis una versión alternativa favorita de Loki. Sin contar el caimán, que entiendo que es el favorito de todo el mundo, claro.
No sé si vamos a estar de acuerdo, Raquel y yo, pero creo que el viejo Loki, el Loki y el clásico, es... Vamos, a mí me pasó cuando leí la ficha de los actores de NMBD, que vi que salía Richard E. Grant y dije, cuando salga este señor tiene que ser algo muy interesante, muy potente. Y al final así lo ha sido. No va a hacer siempre de malo en Star Wars. No va a hacer siempre de malo en Star Wars este señor. Así que a mí el Loki viejo es el que más me ha gustado, el clásico. Y además que da mucha explicación a lo que decía antes de los sentimientos y el cambio de la personalidad en nuestro Loki.
Raquel, ¿a ti te ha convencido alguno más que los demás?
Yo tengo, como Alejandro Sanz, el corazón partido. porque mataría por el Loki clásico y moriría por el Loki niño. O sea, es que son muy adorables los dos. Creo que los dos representan un poco también eso que dice Israel de querer cambiar o de querer ser distinto y bueno... Es que es muy adorable con su zumo y así abrazando al croqui, que le llaman, el niño. Y bueno, es que el Loki clásico tiene el escenón absoluto y lo tiene teniendo un traje que parece que lleva pañales amarillos, o sea...
Total, le hacen mucho paquete. Demasiado es que, paquete le hace para el cuerpo que tiene.
Es que en algún momento deberíamos hablar de que, claro, el Loki mayor, el Loki clásico, es nuestro Loki de mayor. O sea, llegaría un momento que Tom Hiddleston diría, este es el look que quiero llevar. Estas mallas y este pañal amarillo es lo que quiero ponerme para pasar mi vejez. Y vamos, creo que esto no se está hablando mayas, ¿no? Lo suficiente. ¿Vale?
Como con la película que... de Star Wars, ¿no? Que las que se han hecho después, que se supone que se ambientan no sé cuántos cientos de años antes, tienen naves espaciales de verdad y las que son después son de cartón. Pues un poco así.
Es por el cambio climático, necesitan ropas más frescas.
Yo me quedo también con el... Dime, Israel.
Perdón. No, que quería decir que sobre los Lokis, que una de las cosas que más me ha gustado es que todos los que interpretan a un Loki son británicos. Son todos británicos. Por no perder ese... Sí, todo.
El clásico también es que a mí me
es nacido en Sudáfrica, ¿cómo? Es nacido en Sudáfrica, sí. Pero es británico.
A mí me dio la sensación de que se le escapaba un poco el acento a veces, como si no lo fuera y lo estuviera fingiendo. Pero vaya,
sí, es de una colonia de Sudáfrica, lo he estado mirando. Mm-hmm. No te puedo reproducir el nombre porque no sería capaz. No, tampoco. Pero lo he visto y incluso de Obea Oparei, que es el que sale en Juego de Tronos y sale... el caimán también es británico.
Pregunta así que por aquí. Sí.
Sí, depende si le dices alligator o le dices crocodile, ¿no? y de Obea Oparei también, el que sale en Juego de Tronos y en Moulin Rouge, es también británico. Incluso el chaval, el Kid Loki.
Pues yo, fíjate, me quedo con este último que decías, con Kid Loki. Me ha parecido un chaval... bastante gracioso y con potencial para futuras historias. Y ya no hace falta que lo comentemos otra vez, porque yo creo que ya lo hemos comentado aquí bastantes veces, pero se van sumando integrantes de esos jóvenes vengadores de los cómics que parece que en algún momento podríamos llegar a ver en la pantalla, porque tenemos a los hijos de Bruja Escarlata, a la... ¿Quién era? La aprendiz de Ojo de Halcón, que veremos en la serie de Hawkeye también.
Patriota. La hija de Ant-Man está también.
Patriota, sí, tenemos... que salió el sobrino, es el nieto de Isaiah, de de Falcon y Winter Soldier también.
Mm-hmm. También. Pues ya sí. Tenemos prácticamente la alineación. La alineación completa.
Como quien no quiere la cosa, nos los están colando y, bueno, en algún momento habrá película o algo con ellos.
Posible que en el futuro lo veamos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Llega ahora la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito de este quinto episodio de Loki, que hemos visto ya será el penúltimo momento favorito de Loki con el que nos quedemos en este podcast. Raquel, ¿empiezas tú?
Empiezo yo. Aunque vendería, como he dicho, mi alma por el Loki clásico, me voy a quedar con la escena de todos los Lokis traicionándose los unos a los otros, con el caos consiguiente, porque aparte de que me he reído mucho con esa escena, se les ha ido mucho la cabeza, parece que viene de primeras, ¿no?, a confirmar el miedo de que tienen nuestro Loki y el Loki clásico de que no van a poder cambiar, ¿no? Que están condenados a hacer este tipo de planes y a traicionar a la gente una y otra vez. Y luego, esta escena a mí me parece que vuelve mucho más potente el mensaje posterior de Mobius, de puedes cambiar y todo lo que deviene después. Porque, claro, es que les hemos visto siendo lo más Loki que se puede ser, ¿no? Era Lokis traicionando Lokis en cadena.
Uh-huh. Sí. Raquel, ¿cuál? Digo, uy, Raquel, Israel, perdona. ¿Cuál es
no pasa nada.
Tu momento favorito? Por cierto, Richard y Grant, que lo he mirado antes, de Suazilandia es.
Suazilandia. Sí, pero mira, mira el pueblo. Mira el pueblo. Suazilandia es el estado.
Sí, sí, es el pueblo es Mbabane. Mbabane.
Sí. Como Mbappé.
Ojo, Suazilandia no te parecía suficientemente concreto, tampoco está mal, ¿no?
No, me quiero el pueblo y la calle en la que nació.
Quedamos con el Zoom.
Soy así. Fíjate que ahora que estabas hablando, Raquel, de lo de los Loki y cómo al final se le ve, ¿no?, la cara de nuestro Loki, el protagonista, cómo va poniendo esas caras de madre mía, la que está liando todo el mundo por aquí, y se va dando un poco cuenta. Yo creo que en el fondo eso le convierte en el Loki superior, en el Loki que es capaz de cambiar. Cosa que los demás no hacen, ¿no? Y el que está siempre con esa idea de que yo soy el Loki superior, claro, es el Loki superior. El hecho de que pueda cambiar, yo creo que sí que le convierte en ese Loki superior, ¿no? Pero vamos, con el que me quedo yo y con el momento que me quedo yo es con ese old Loki, con el viejo Loki sincerándose ante el resto de cómo volvió a ser el cobarde que siempre ha sido Loki en el momento en el que Thanos lo mata en vez de apuñalarlo. Bueno, que al final lo apuñala, pero es una proyección de sí mismo, como dice, tan perfecta que nadie se percató y él se queda hecho así como una piedra hasta que se queda, bueno, viviendo solo, ¿no? Y al final es el amor y la soledad lo que le hace volver a la vida que le detengan, que es una peligrosa. Mi cabeza está fatal. Y luego, sobre todo, lo que me gusta es esa parte final, ¿no? De ese sacrificio que demuestra el verdadero poder que tiene Loki, que tiene muchísimo potencial, como luego en el final del episodio podemos ver. Entonces, es como esa revelación para nuestro Loki de que es poderoso y que necesitaba un maestro, Jedi o no Jedi, aquí para que le mostrase el camino.
Pues yo me quedo con Mobius abrazando a Loki con esa... con esa despedida y sobre todo con el detalle de que el Mobius, el personaje de Owen Wilson, mientras abraza a un Loki, le susurra al otro, a Sylvie, que ella es su favorita de todos los Loki que el pobrecillo ha tenido la mala suerte de conocer, que para todos los operarios de la TVA que tiene que haber, que le toque a él mismo sufrir no a uno sino a dos Loki distintos, ya es una cruz importante. Me quedo con lo majo que es este señor. Y de nuevo, como hablábamos antes, con los recursos facilones con los que la serie nos está colando determinadas cosas y resolviendo amistades que han surgido en 25 minutos y todos las compramos, y yo el primero. Simplemente con Owen Wilson.
Ese momento de los dos, ¿no? De Sylvie y de Mobius en el coche hablando, en ese Pizza Planet.
Sí, sí, eso que ha pasado ya un montón de veces en la serie, que han estado 15 minutos juntos y por tanto ahora son mejores amigos.
Son los mejores amigos.
Ya se tiene.
Sin embargo, Mobius lleva persiguiendo a esta variante durante mucho tiempo, con lo cual es como se genera esa relación de que hay entre el, yo qué sé, el detective y el asesino, ¿no? O entre el detective y el malhechor, que al final se cogen, se tienen cariño, son como Aníbal Lecter y Will Graham.
Sí, a mí me recordó más al perro de Abde. Acabo de conocerte y ya te quiero. Esa es mi sensación con todas las relaciones de esta serie.
No. Vamos a ver ahora las referencias que hemos ido encontrando en este episodio, que no han sido pocas, ¿eh? Yo creo que solo con esos dos travelings que hay justo al principio, uno de ellos pasando por encima del vacío, del void ese, ahí ya tenemos un montón. Raquel, ¿qué has escarbado tú de este quinto capítulo?
Bueno, pues aparte del momento Pizza Planet que comentaba Israel ahora, no olvidemos que Owen Wilson es Rayo McQueen. Entonces, que aparezca al rescate en un coche a toda velocidad, pues oye, igual no era una referencia, pero mi mente, como lo tuyo de Capitolio, lo he interpretado como una. Ha dicho, aquí está. Pero ahora ya con las obvias, bueno, ha aparecido Throg, ha aparecido el Thor Rana cuando llegan a la Loki Cueva. Y yo ya me puedo morir feliz porque ya está, ha sido un placer conoceros. Mi objetivo en esta vida está cumplido. La ranita parece intentando alcanzar el... Nunca seré capaz de pronunciar el nombre del martillo, así que voy a decir martillo. En uno de los cómics de nuestro amigo el dios del trueno, su hermano, o sea, Loki, lo convertía en batracio y entonces mientras iba dando brincos por Central Park, pues se cruzaba con Simon Walterson, vamos a pronunciarlo bien, que estaba en sus mismas circunstancias y al final pues le dejaba una esquirla del martillo a Simon, que se convertía en el dios del trueno. Entonces aparece ahí una especie de frasco, ¿no? Y esto nos lleva al otro easter egg de la felicidad, que es el Thanoscóptero, que... A ver si nos lo pueden poner para que lo veáis, porque es parte de una de las historias más ridículas, absurdas y maravillosas protagonizadas por Thanos, concretamente en Speedy Super Stories, en el número 39. Aquí, este es el vehículo que Thanos usa en realidad para intentar conseguir el Tesseract, pero es detenido por la policía. Ahí tenéis el Tesseract, los que... lo estáis solo escuchando, como dice normalmente Antonio, peregrinar a YouTube luego. Y si hubiéramos sabido que era tan fácil parar a Thanos, pues nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Y ya el último, en honor a Mariajo, que no está hoy con nosotros, pues un easter egg de la vida real, el USS Elrich, que es un destructor escolta que pues, existe de verdad, que están relacionados con una cosa llamada Experimento Filadelfia, en la que, según he visto, gracias a la colaboración de Israel, es un supuesto experimento secreto que acabó mal fatal, llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos, por la que decían que este destructor lo habían vuelto invisible electrónicamente contra los dispositivos enemigos y que, sin querer, pues lo habían teletransportado 600 kilómetros con consecuencias bastante desastrosas para la tripulación. Esto lo dice un ufólogo que se llama Morris K. Jesups, así que, bueno, nos lo podemos creer así un poco con pincitas, pero he ahí el guiñito.
La nave del misterio.
Israel, ¿qué has visto tú?
Pues yo me ha pasado igual, que al final vas encontrando cositas y luego hay otras que se generan en tu cabeza, ¿no? Una de esas cosas que he encontrado es que en ese momento en el que están todos los Loki juntos se ve un juego de arcade, ¿no? De hecho, se ven varios juegos de arcade y me he puesto a rebuscar el nombre de alguno que otro porque algo había ahí seguramente. Y Polybius, una de las máquinas que se ve al lado del viejo Loki, según una leyenda urbana, es un supuesto videojuego de arcade que, de haber existido, se hubiera lanzado en 1981 y causó efectos devastadores a sus jugadores como locura, estrés, pesadillas, tendencia al suicidio, etcétera. Cosas que están, la verdad, que muy relacionadas con Loki, que como quien no quiere. Y bueno, pues después de su lanzamiento parece ser que desapareció de la noche a la mañana y no se supo nada más de esto. Como detalle, en 2017 PlayStation lanzó un juego llamado así para la Play 4 y la PlayStation VR, con lo cual, bueno, pues ahí está, ¿no? Todos los efectos que desaparecen en la vida real acaban ahí, ¿no? Acaban en la serie de Loki. Y luego cosas que en mi cabeza tienen así como una forma diferente es lo de Alioth, ese humo que se veía ahí que destruía todo y que todo se lo comían, me recordó un poco, además, según verlo, a la nada de la historia interminable. Esa cosa que se va comiendo el mundo y que va a destruirlo. Entonces, bueno, uno volvió a su infancia y se acordó de eso. Y luego, por otra parte, también me recuerda un poco al humo negro de Perdidos, ¿no? Que bueno, que tiene ahí esa pequeña parte de misterio. Además, si lo ligamos con el mundo nórdico, pues está Jormunga, también conocida como la serpiente de Midgard, la serpiente del mundo, que es algo de la mitología nórdica, hijo de Loki, que también se ha utilizado dentro de los cómics. En febrero de 1952 apareció por primera vez luchando contra Thor. Cosas que hay en mi cabeza, pues que la representación del vacío me recordó mucho al principio de Origen. Además, al momento ese del principio del Dream is Collapsing, en el que la música además parece un poco así, ¿no? Se está destruyendo el mundo, se está derruyendo. Leonardo DiCaprio intenta escapar y me recordó un poco todo esto. Y luego, pues, lo del color morado que hay en todo el vacío y en la serpiente, pues... Ya lo dijo Raquel la semana pasada, me lanzó a mí la chinita, pero creo que en el fondo todos estamos más o menos de acuerdo en que ese color morado puede representar a Kang. Que esa imagen de la corte de la Time Variance Authority se parece demasiado al actor que va a interpretar a Kang. Con lo cual, no quiero tirar de mefistofobia, pero... Creo que todos los caminos de Oz, este camino de baldosas de Loki, lleva un poquito a Kang o a la posibilidad de que sea Kang. Además que el actor ya salió en territorio Lovecraft junto a Umi Mosaku, que es la que interpreta a la cazadora B-15, con lo cual, no sé, yo tengo ahí ese palpito. Luego que me llevan las críticas a mí, por favor, no a Raquel. Y ya esto es Disney a tope clavado en el pecho, que una vez que se ve no vais a dejar de ver el número 3 dentro de la Time Variance Authority como Mickey Mouse y sus clásicas orejas. A ver si nos pueden poner la foto, porque yo ya no puedo dejar de ver las orejas de Mickey dentro de esta oficina. Y es que es Mickey, es el señor de todo esto.
Dentro de la oficina y en cualquier lado, claro, ya es una maldición que se aplica a todos los 13 del mundo.
¿Y si fuese Mickey el que está detrás de todo esto?
Hombre, pues Mickey es un poco chungo, en realidad, si lo piensas.
Bueno, pues yo traigo también algunas referencias. Ya, por suerte son pocas, porque es que este episodio es una locura de huevos de Pascua escondidos en ese vacío. Además del Thanoscóptero, del que hablaba Raquel, que por cierto aparece en el cómic que tú decías por primera vez, pero luego volvió a aparecer en un cómic de Deadpool de hace muy poco, de Masacre. De hecho, la viñeta que hemos puesto me parece que es de ese cómic, que recomiendo a todo el mundo, porque si ya es absurda de por sí la situación, imagínate a Deadpool y a sus rupturas de la cuarta pared por ahí en medio preguntándole a Thanos, ¿pero qué haces montado en un helicóptero, tío? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Pues además de ese Thanoscóptero, hemos visto varadas allí en ese páramo del vacío también, la nave de Ronan el Acusador, aquel malo Kree de los Guardianes de la Galaxia, y el artefacto volador en el que Cráneo Rojo intentaba escapar de Capitán América en la primera peli. También una cabeza tapada con una especie de sábana así puesta sobre los ojos, que podría ser la del Tribunal Viviente, una entidad que como que salvaguarda el equilibrio del multiverso, que ya parece que viene muy al caso. Una cabeza de chaqueta amarilla, el casco, no sabemos si la cabeza estaba dentro o no. El villano de Ant-Man, además, a un tamaño muy grande, que tenía esta cualidad el villano de la película con Paul Rudd. Hemos visto la Torre Vengadores. Yo no sé si a vosotros os sonaba haber visto el contorno de la Torre Stark, pero en este episodio, que nos han dado un plano un poco más cercano, hemos descubierto que no pone la A de Avengers, sino Quenq, la palabra Quenq, Q-E-N-G. parece la Torre de los Vengadores, pero no lo es, porque en cierto momento en los cómics Tony Stark le vendió el edificio a una empresa que se llamaba así, Quenj, y que era propiedad de un tal Nathaniel Richards, que luego resultó ser, redoble de tambores, Kang, el Conquistador. O sea que vamos enfilados. Y ya una
morada en botella.
Sí, reclamaciones a...
Ya.
Una última muy graciosa. Por cierto, esa cámara que atraviesa la Tierra cuando están bajando al cuartel general, bueno, como lo queráis llamar, de los Lokis, me pareció una intrarreferencia al momento en el que en una de las intros animadas de Bruja Escarlata y Visión veíamos también la Tierra que había como entre el sótano y el primer piso de la casa de esta gente, y estaba allí el casco del segador, que me parece que lo habían matado en los cómics y demás. Pues en ese plano extraño, en el que vemos también al Torrán, al martillo y demás, hay cartones de zumo y bandejas de la cafetería de la TVA, y me pareció graciosísimo, porque si están ahí, se da por hecho que esta gente, pensando como pensaban, que con los palitos lo que hacían era desintegrar la materia y no mandarla a otra realidad, seguramente se le ocurrirían que en vez de levantarse y echar el viaje hasta la papelera, traía más cuenta pincharle al zumo que te acababas de beber con ese bastón y desintegrarlo, y una cosa es que te ahorrabas. Que es
la vaguería.
Sí, environmentally friendly total. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Nos queda ya por último repasar las teorías que tenemos de cara al sexto y último episodio de Loki, que recordamos que se estrena en Disney Plus la semana que viene. Podemos lanzar algunas cada uno, pero Raquel acaba de publicar en fueradeseries.com un artículo hablando precisamente de qué podemos esperar en términos de revelaciones que te dejan la mandíbula en el suelo de este último episodio de Loki. Así que si te parece bien la emboscada, empiezas tú.
Reclamaciones de Raquel, por favor.
Sí, y nos cuentas qué crees que va a pasar la semana que
¿Cuánto
viene.
¿Cuánto te quiero y te aprecio, Antonio? No, a ver, he lanzado acusaciones así como muy...
Como Ronan.
Sí. Bueno, Kang, que esto para Israel, yo ese se lo dejo a Israel. Otros que sospecho, y que no soy la única, creo, es después de ver ese castillo del final, a mí me recordó mucho al castillo de cierto señor que vive en Latveria, que también tiene cierta querencia por el color morado y por el color verde, que es Víctor Von Doom, mi querido Doctor Muerte. Es que a mí me encanta, me parece divertidísimo. Entonces, no sé si es que le estará alquilando el piso al villano de verdad, o que, oye, igual nos empiezan a introducir pinceladitas de los cuatro fantásticos ahora que ya sabemos que están aquí. Y luego mi teoría loca, porque no sospecho de... O sea, no me fío de la galleta, ¿vale? Entonces yo creo que mis minutes está metida en esto de alguna manera. Es una turbia.
Te voy a alimentar esa teoría de mis minutes. Si te das cuenta, en la torre, en el final de la torre, es de color naranja, al igual que los palos que utilizan para desintegrar, y se ve una luz naranja como mis mitos. ¿Quién sabe? También es cierto que alrededor de esa imagen del castillo se ve como naves volando, como si fuese una especie de planeta o algo, con lo cual es como si estuviese en el espacio o algo muy, muy raro, no sé. Yo, después de lo de Mephisto y Bruja Escarlata, no sabe decirte. Sí que es cierto que lo de Kang, pues canta por soleares, como suele decir, con todo lo que rodea un poco a Renslayer, a la imagen, a que el actor está confirmado, el tiempo, siempre se ha jugado mucho con él, ¿no? Con Kang en esto. Pues puede ser que ya sea el momento, ¿no? Y además se necesita un nuevo malo para el nuevo ciclo de películas, con lo cual no me extrañaría para nada.
Pues sí, yo también apuesto por Kang, sobre todo por lo que dices, es que ya está confirmado para otras películas. Y, claro. Y más que presentarlo en Ant-Man 3, que no es el mejor escaparate que puedes tener en el universo cinematográfico de Marvel, que no, eso no quita que vaya a estar bien la peli, pero no es lo más lujoso, no es un Vengadores 5, Pues puede ser buena idea ir introduciéndolo ahora y hacer un poco como nos hicieron con Thanos, a base de claro. pequeñas apariciones, escenas postcréditos, ahora me pongo el guante. Así, de esa manera puede ser una buena introducción de Khan en el universo cinematográfico de Marvel. A mí la hipótesis del Doctor Muerte me gusta más, pero porque el Doctor Muerte me parece más guay. Y sobre todo porque Kang me recuerda un poco a Thanos. No sé si tener dos grandes villanos seguidos con la cara azul sería algo un poco conformista.
Sin embargo, Kang, me parece más Kang, guay. Introducir a Kang en las nuevas películas supone poder viajar en el tiempo, entonces eso significa poder rescatar a actores que ya no están, tipo Downey Jr. o sea, Capitán América, para que hagan interpretaciones en otros, digamos, espacio-tiempos, en otros momentos, con lo cual no sería descabellado, ¿no?, que los recuperaran para películas, ¿no?, y que volvieran a aparecer, porque esa posibilidad existe.
No estaría mal, pero tampoco podemos olvidarnos de que puede ser otro Loki, porque otra cosa total, no, pero Lokis total. Tenemos aquí para dar y regalar y aún así nos sobran.
Entonces, el Loki superior, ¿no? Este sería el Loki superior.
El Loki superior, el Loki
el Loki
oscuro,
ciclista,
el Loki
imaginas?
Malo, claro.
El del mayor.
Que fuese el Loki ciclista.
Por favor, sí. Pero oye, a Loki le gusta mandar, eso tampoco lo vamos a negar. Y oye... Total. Puede ser, sí, sí. Ahí está.
Resulte ser quien resulte ser, el hecho de confirmar que hay como una autoridad superior que controla el tiempo también nos abriría la puerta un poco a recuperar al Loki normal y corriente en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? ¿A vosotros os ha parecido que había alguna pista en el episodio que pudiera hacernos pensar eso?
A mí la historia, como decía antes, la historia que cuenta el Loki viejo, lo veo un poco como una posible vía en la que Loki murió, vemos cómo Thanos lo mata, pero realmente no lo mató, era una proyección del mismo y está ahí escondidito. Y volvemos a tomar a retomar al Loki que ya conocimos en Ragnarok, que conocimos en las películas anteriores y que no es este, o es este del 2012 que ha tenido esa transformación, ese cambio y vuelve hasta ese punto. Yo creo que puede ser esa la introducción.
Raquel, ¿tú te mojas o prefieres...?
Yo quiero ya quedarme con un Loki y que me dejen de manejar. Elijan uno y se queden con ese.
Adoptaunloki.com.
No pido más.
Pues antes de llegar al final del programa, vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. Marta Aguera en YouTube nos decía que le había volado la cabeza el episodio. No sabemos si lo puso después de ver este quinto episodio, pero entendemos que se refería al anterior, al cuarto. Sí, porque dice sobre todo cuando han borrado a Mobius. Ella dice que espera también que metan a Kang, o por lo menos que tenga algo de coherencia esa figura, ese mago de Oz al que descubran moviendo los hilos, y es de mi equipo. Dice que siempre escena post-créditos, por favor. Yo estaba un poco decepcionado con que no hubiera escena post-créditos en este penúltimo episodio, y si lo hubiera en el cuarto, que me parece un despropósito, un atropello. Raquel, ¿tienes algún mensaje más por ahí?
Pues Víctor Manuel Mucientes nos ha vuelto a escribir para decirnos que está de acuerdo con nosotros en esa teoría que comentábamos de que todo vale ya con estas líneas temporales, y que ahora que hemos descubierto que los guardianes son un fraude, pues lo mismo nos dicen que nada de lo que hemos visto anteriormente sirve. Dice que es un poco trabalenguas, pero te hemos entendido perfectamente, Víctor.
en iVoox nos dejaba también un último comentario Mark Vizcarro, hablando de que para él el capítulo anterior y este tenían todo el sentido. Aquí, de acuerdo, de nuevo, quiero decir, yo pienso que se refiere al cuarto y al quinto que acabamos de ver, porque le parecía que desarrolla la relación entre ambos Lokis. También puede aplicarse al tercero y al cuarto, que era Lamentis, ese episodio que nosotros dijimos que parecía un poco... No, Lamentis fue el tercero, perdón. El cuarto fue el del evento Nexus, eso. Entre Lamentis y el evento Nexus, al principio nos había parecido que estaba un poco fuera de lugar, era una especie de episodio botella raro, y que luego en contexto con el episodio siguiente ya quedó un poco mejor desarrollado. Pues al resto de oyentes, recordaros que podéis dejar vuestros mensajes y os animamos a que lo hagáis, porque ya el siguiente podcast será en el que tratemos el sexto y último episodio de Loki. Podéis dejarnos, lo dicho, esos mensajitos que nos queráis hacer llegar a través de redes sociales con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch o donde sea que nos estéis viendo o escuchando, y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Además de, por supuesto, charlar con nosotros los jueves, como han hecho aquí algunos oyentes durante la emisión en directo del podcast. Ahora sí, Raquel, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Hasta la semana
Israel,
que viene.
Israel, muchas gracias.
Hasta luego, y si no nos vemos la semana que viene, las piedras se las tiréis a Raquel por lo de Kang.
¡Traición!
Soy un Loki.
Nafset, ya está todo.